Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Seguro que ya te has enterado que los trenes que tienen que llegar a Cantabria en el primer semestre de 2026, 21 exactamente, bueno, es el compromiso que alcanzó el gobierno, el Ministerio de Fomento en España con la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, los trenes de cercanías para intentar paliar los problemas que estamos teniendo en nuestra región. Pero claro, estamos en 2024. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Dos años y pico para que se solucionen los problemas que tenemos en la red ferroviaria? ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE. Hoy Diego Valmontín, que suele venir a la radio en tren, ha tenido la oportunidad de hablar con algunos usuarios de la red de cercanías. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días, y he tenido la oportunidad también de palpar la crispación que existe desde primera hora de la mañana, Jaime.
¿Así? ¿En qué sentido? ¿Qué se quejan? ¿De las averías, de los retrasos?
Se quejan sobre todo de las averías y de los retrasos, pero también del servicio, de que no haya nadie que dé la cara y de que no les den ningún tipo de explicación y tampoco pues ningún tipo de solución.
Uh-huh. Vamos a escuchar a esos protagonistas que esta mañana has tenido la oportunidad de hablar con ellos.
He tenido la oportunidad de hablar con la primera de ellas, que ha sido una vecina de Polanco, que me ha dicho pues que ya no solo tiene los problemas de los retrasos y demás, sino que es que en la propia estación de Polanco no se sabe cuándo va a llegar el tren, si a los 10 minutos, si a los 30 o si a los 45.
Una avería puede pasar en cualquier sitio. El problema es que no es la primera vez, nadie te avisa, entonces tú estás en la estación, no sabes si vas a llegar a trabajar, si no vas a llegar, cuándo va a pasar el tren, si es en 15 minutos o si es en tres cuartos de hora. Y claro, pues para los que trabajamos, al final es un problema.
Para los que trabajamos al final es un problema, y es cierto que esta mañana la gran mayoría no ha podido pararse a hablar conmigo precisamente por eso. Es que llego tarde, es que claro, en 5 minutos entro y tengo que fichar, es que... Entonces el principal problema que yo me he encontrado esta mañana ha sido ese, la gente que no puede llegar a tiempo a trabajar. También por otro lado hemos hablado con otro usuario del servicio ferroviario, en este caso de cercanías de Cantabria, que nos ha comentado que a él le ha pasado en más de una ocasión que se ha encontrado con retrasos por averías, pero que el lunes pasado han sido sus hijos los que han sufrido un retraso importante, el cual ha propiciado que lleguen tarde al colegio, con lo cual, bueno, pues han tenido que pedir un justificante a los encargados de Renfe.
Sí, bueno, a ver, sinceramente no es la primera vez que pasa esto de los retrasos y las averías con los trenes, pero bueno, esta vez pues ha sido así y mis dos hijos, por ejemplo, pues han llegado tarde al colegio. De hecho, pues les he tenido que decir que pidan el justificante en Renfe para poder llevarlo al colegio. Ha sido un caos y esto no puede seguir así.
Hablando de justificantes, claro, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Para que tengan, entre comillas, ese salvoconducto y no tener problemas tanto en el colegio como en el trabajo, ¿no?
De hecho, hemos hablado con uno de los encargados de Renfe que nos ha dicho que no está por la labor de aparecer ni de dar explicaciones en ningún medio de comunicación, pero también nos ha confesado que más de 17 justificantes han tenido que firmar a lo largo de la mañana de hoy.
¿Hoy solamente?
Sí, sí.
¿17?
17.
Y claro, lógicamente te lo dice off the record porque no puede dar la cara ya que es un tema muy sensible, donde además supongo que no tenga que ver el gobierno regional en sí. Es más del ministerio, es más Renfe, es Adif, estos retrasos tanto en larga distancia como en corta, en la FEBE, en donde, bueno, pues esperemos que lleguen esos convoyes para que se pueda solucionar los problemas de circulación en nuestra región. Mira, vamos a hablar con Javier Polanco, que es el portavoz de la Mesa de Movilidad de Cantabria, uno de los portavoces. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto es el pan nuestro de cada día. Seguro que estaréis cansados de escuchar y de ver reflejado públicamente el malestar de los ciudadanos que están usando los trenes.
Así es. Cuando no es un día es otro, el problema es que el servicio no es regular. Conocimos tiempos mejores y muchos de los usuarios hemos tenido la oportunidad de vivirlos cuando FEBE solo era FEBE y no estaba integrada en Renfe. Los servicios eran puntuales, los trenes tardaban menos. ¿Y qué ha pasado? Que años de desinversión pues han hecho que hemos llegado a este punto en que los trenes están muy antiguos, no se ha invertido lo suficiente en la infraestructura y, bueno, el sistema no da más de sí. Vamos a arrastrar esta situación, por desgracia, unos cuantos años más, como bien comentabas, hasta que lleguen los trenes nuevos y de hecho la llegada de los trenes nuevos tampoco es garantía de que se preste un buen servicio, porque la infraestructura es fundamental y hay un déficit enorme, y creemos que no se está invirtiendo lo suficiente en el ferrocarril, al menos en el de cercanías. Mucho dinero se nos va al AVE, que al final pues beneficia a unos pocos, y las cercanías que utilizan en Cantabria entre 4 y 5 millones de personas al año, pues no se llevan la inversión que merecen para que podamos llegar a nuestras citas, al centro de salud, al centro educativo o al trabajo. Mucha gente se juega el pellejo, se juega el puesto de trabajo, porque un día sí y otro día también, llegar tarde no puede ser. Y hay que acabar con esta situación.
Para vosotros, Javier, hasta ese primer semestre de 2026, que es cuando en teoría llegarían los 21 nuevos trenes para mejorar la infraestructura, ¿qué es lo que habría que acometer y qué dependería del gobierno regional? Porque tengo entendido que recientemente os habéis reunido con Roberto Media, el consejero.
Así es. A ver, nosotros mantenemos reuniones lo más frecuentes posible con todos los representantes políticos, desde el nivel municipal, con el nivel autonómico, con Roberto Media, y también a nivel estatal, con la delegada del gobierno. Teníamos una reunión programada para febrero, nos la han retrasado a marzo, pero seguimos ahí martilleando, porque es la única forma de que nos escuchen, de seguir insistiendo, seguir presionando, y pedimos también una competencia. La competencia es del Estado, es del Ministerio de Transportes, pero la consejería tiene la potestad de convocar la mesa del ferrocarril. Hemos hecho la petición la semana pasada, esperemos que pronto se convoque a la mesa del ferrocarril, porque es la única forma que tenemos las usuarias y usuarios de sentar en una misma mesa a los agentes sociales de Cantabria, a Renfe y a Adif. ¿Para qué? Para que den explicaciones y, bueno, den pasar revista un poco a la situación y ver que realmente están invirtiendo ver esas explicaciones y ver en qué se está gastando el dinero y cómo van los proyectos pendientes también de la infraestructura, porque bueno, estamos pendientes de la adjudicación de la duplicación de vía entre Orejo y la Cantábrica, no sabemos nada de la duplicación entre Puente San Miguel y Torrelavega, del bypass de Santander, de las electrificaciones, que todavía tenemos trenes diésel funcionando con el gasto y las emisiones que eso supone, ¿no? Y bueno, toda una serie de pequeñas actuaciones que al final sí que son cuantiosas en dinero, pero que son imprescindibles para conseguir lo que aspiramos en las mesas de movilidad, que yo creo que no pedís tanto, es un transporte público decente, eficaz, rápido, y si es posible que logre reducir el tráfico, que quite coches de la carretera para reducir las emisiones y, bueno, contribuir a frenar un poco el cambio climático, que también es de lo que se trata.
Por tanto, Javier, en 30 segundos, aunque lleguen los trenes más modernos, los nuevos, en 2026, eso no es la panacea. Habría que cometer otras actuaciones.
Así es. La infraestructura es fundamental y también exigimos al Gobierno de Cantabria que constituya cuanto antes un consorcio autonómico de transportes que coordine tanto el transporte de titularidad estatal, Renfe, con las líneas de autobuses, para promover un sistema de transporte público que sea una alternativa real y eficaz para llegar al puesto de trabajo y para desplazarse por la comunidad autónoma.
Perfecto. Javier Polanco, portavoz de la Mesa de Movilidad de Cantabria. Ha sido un placer que atienda en directo, 12:29 minutos, la llamada de Herrera en COPE Cantabria. Un abrazo fuerte.
Un gusto. Feliz día.
Bueno, por cierto, hablando de esto, el gobierno regional, ya sabes, que ha alertado a través de sus redes sociales de una nueva estafa que está proliferando en la región vía WhatsApp, y es que hay una falsa venta de tarjetas de transporte de Cantabria para viajar gratis un año, ¿eh? Así que ni des datos bancarios ni personales, ya que es una estafa. Un pequeño alto.
Ampliamos el remate de rebajas de Muebles Rey. Hasta el 9 de marzo te descontamos el 50% del 50% en todo y además un 10% adicional en sofás y colchones. Remate de rebajas de Muebles Rey.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Doce y 29 minutos, en un instante serán las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy es jueves de sabores auténticos. Si eres un amante del buen pan, ¿por qué no descubrir dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Pues ya lo sabes, en Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, pero también puedes encontrarlos en Eras, Astillero y Maliaño. Abasteciendo a la mayoría de los negocios de hostelería de Cantabria. Bueno, con ellos, con las mejores magdalenas del mundo, recibimos en nuestros estudios, 12:30 en punto, al jefe de informativos de COPE Cantabria, Santiago Ruiz de Azúa. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Trenes, retrasos, averías, esperanza en que todo mejore. Bueno, veremos a ver si se reúnen por fin para seguir presionando, que es un poquito la demanda. Hemos escuchado a los usuarios de la red de cercanías y de verdad que muchos es que no llegan a tiempo al trabajo porque son retraso tras retraso, ¿no?
Ojalá, porque son miles de usuarios. Varios los que día sí día también se ven afectados por todas estas averías, retrasos, que al final lo que te complican es el día a día. Si ya es complicado y a veces con poca gana tener que ir a trabajar o a estudiar, pues imagínate si te ponen cualquier traba de estas características. Bueno, estamos, hoy no hay que olvidarlo, es el Día Internacional de las, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 29 de febrero, un día raro, pues tenía que ser este día en el que se celebra una efemérides de estas características, y en cope.es/Cantabria puedes escuchar la historia de Lorena y Diego, de Diego y Lorena. Lorena es la madre de este niño de 5 años, Diego, que bueno, pues tiene una enfermedad neurológica rara, y se puede escuchar a Lorena como cuenta lo duro que es el día a día, no solo de Diego, que va encantado al colegio con 5 añitos, pero lo duro que es también para la familia el día a día con esa incertidumbre de qué le va a pasar. Se convive con el miedo, cuenta Lorena en esta entrevista que puedes escuchar en cope.es/Cantabria. También hablando de menores, Jaime, sentencia pionera. La Fiscalía de Menores actuó de oficio en un caso de bullying contra un chaval de tercero de la ESO, y ahora, en una sentencia que se acaba de conocer, el juzgado de menores ha condenado a 4 compañeros de este chaval del colegio Las Mercedarias a 10 meses de trabajos socioeducativos, y es aquí lo novedoso de la sentencia. Además, impone una indemnización de 4.000 euros, una indemnización solidaria a acosadores, a padres de los acosadores y al colegio, que tienen que pagar a la víctima. Escucharemos en mediodía COPE a la presidenta de Tolerancia Cero con el Bullying, a Lourdes Verdeja, valorar esta sentencia, que ya dice, y ya os adelanto, que dice que es pionera, no por la indemnización de 4.000 euros, que cuando a uno, bueno, pues le golpean, no hay dinero que pague eso, pero sí a esa parte de trabajos socioeducativos para los menores implicados en el caso. Hoy se ha presentado el quinto contenedor, que se va a instalar en varios puntos de Cantabria.
¿Quinto contenedor?
¿Quinto o cuarto?
Mira, no, pues sí, ahora puede ser el quinto.
Yo creo que es el quinto.
Sí, el verde para...
Sí, sí, el gris, verde, azul, amarillo.
Y el verde del vidrio, ¿no?
Y el quinto, sí, eso sí, es, el verde, quinto. Azul, amarillo, el normal y el quinto. Un quinto contenedor que va a estar destinado a desecho orgánico y que, fíjate tú lo que son las cosas, se impone en Cantabria porque es una directriz europea. Si no se hacía en Cantabria porque es una directriz europea, si no se hacía, además, la comunidad se exponía a severas sanciones, porque cada vez que Europa sanciona, sanciona con ganas, y la situación es tal que, como Cantabria no tiene una planta donde reciclar o donde tratar esos residuos, ha llegado a un acuerdo con Asturias y los va a mandar a Asturias para que puedan ser tratados, hasta que aquí en Cantabria se construya una planta donde se puedan tratar ese tipo de residuos.
Pero has dicho orgánico, eso es como el gris. Ya tendremos que estudiar una carrera para saber dónde va a quedar.
Sí, es que hay que hacer un máster para saber dónde meter cada cosa, porque por mucho que nos empeñemos, lo hacemos mal sí o sí.
Seguro.
En algún momento lo hacemos mal sí o sí. Si quisiéramos hacerlo bien, tendríamos que dedicar tanto tiempo a separar la basura que no haríamos otra cosa en el día. Con lo cual, lo hacemos de la mejor manera posible, sabiendo que no lo estamos haciendo
bien. Ya si tenemos que diferenciar orgánico A de orgánico B, claro, yo ya me meto en un lío tremendo.
Aparte de que las cocinas tendrían que tener un tamaño de 80 metros cuadrados, solo lo que es la cocina, para tener allí cada basurita de cada color. Con lo cual, esto empieza a complicarnos tanto la vida. Al final, cuando a los ciudadanos les complica mucho la vida, termina por salir mal. porque ¿qué terminas haciendo? Pues echando todo a la misma bolsa, cogiendo la bolsa y tirándola al contenedor gris, por mal que esté hecho. Bueno, pues vamos a ver qué nos explica el consejero Roberto Media en torno a este contenedor. Y mira, también vamos a hablar de juventud, porque el Partido Regionalista va a presentar el lunes que viene una moción en el Parlamento para ver un poquito, bueno, pues cómo está esa ley de juventud y qué medidas recoge o no recoge para los jóvenes de la comunidad, que si son buenas, pues bienvenidas serán, habida cuenta de la cantidad de problemas que tienen los jóvenes, sobre todo a la hora de independizarse. Y ojito, porque a partir de este mes sube la factura de la luz, cambia el IVA, pasa del 10 al 21%, y esto va a suponer un incremento importante en la factura de la luz, un incremento anual que puede rondar los 180 euros, que es un dinerito. Vamos a intentar explicar el porqué y el cómo de esta subida que vamos a notar en el próximo recibo.
Mira, no vamos a tener que esperar al boletín informativo, porque a eso de las 2:50 vamos a quedar con Enrique Solís para hablar de este tema y para que nos solucione las dudas de por qué supone, por qué surge este aumento, si nos podemos hacer algo al respecto o si nada, es una carga impositiva en donde no podemos nada que hacer. Así que vamos a ver si sacamos algo en claro a los 2:50. Gracias, Santi.
Y luego nombre solo, el de Jacobo Pombo, que es un empresario santanderino.
Fíjate que no quería tocar yo el tema.
Nada, simplemente aparece ya en algunos de los papeles como posible, posible relación con Ábalos y con esa trama Coldo.
Aquí hay que decir presunto ya, ¿o no?
Sí, vamos a decir presunto, pero su nombre aparece en algunos de esos papeles, en algunas de esas conversaciones. Bueno, era fácil verlo aquí en Santander con el ministro Ábalos cuando venía a la universidad, los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es un hombre que tiene muchos contactos, no en vano hace bien poquito se ha reunido con la presidenta María José Sáez de Buruaga, algo que no lo cuento yo, lo cuenta él mismo en su cuenta en Twitter. Pero vamos,
exdirector de proyectos de la UIMP, ahí es nada, exdirector de proyectos.
Su nombre aparece en algún punto de esa trama Coldo que está investigando la justicia.
Lo que decíamos ayer, la justicia tarda, pero muchas veces llega, y al final se sabe un poquito.
A ver en qué queda todo esto.
Gracias, Santi.
Buena mañana.
12:37, buen momento para hablar de la última hora del deporte, que tenemos cosas muy buenas, muy positivas que comentar. Lo hacemos con Soinco, los auténticos especialistas de reformas en los baños y también en las cocinas. Sobre todo, han presentado las cocinas inteligentes con asistente de voz que te va a facilitar mucho la vida. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torre la Vega. Llama a Francisco Llorians y a su equipo. Francisco es el gerente de cocinas Soinco, 942-890430. Y con ellos, bueno, pues yo creo que la portada del mundo del deporte tiene que ser para nuestra Atenea del Castillo, la jugadora cántabra, jugadora del Real Madrid Club de Fútbol, que ayer se proclamó en Sevilla campeona con la selección española femenina de fútbol de la Nations League. Primera edición, ha hecho historia. La Nations League empieza en categoría femenina, el primer campeón es España, y ayer fue titular 73 minutos, dio la asistencia del segundo gol a Mariona Caldentey. En fin, Atenea, partidazo y una de las fijas de la seleccionadora. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Jaime.
Hay que poner ahí a Atenea del Castillo, porque es un referente no solo del fútbol femenino, sino del fútbol cántabro, pues, con letras mayúsculas.
De pie, hay que ponerse de pie para hablar de Atenea del Castillo, que es cierto que ayer en varios tramos de la final frente a Francia fue superada por su par, todo hay que decirlo, pero una cosa no quita la otra.
Tuvo una ahí que por cansancio no pudo definir en ese minuto 72 antes de que fuera sustituida, que al final dijo Montse Tomé, venga, vamos a quitarla porque no puede la pobre con la vida. Es que hace un trabajo ofensivo y defensivo tremendo.
Súper implicada, y yo creo que el despliegue físico, es cierto que es una jugadora que se toma muy en serio su papel, es muy muy profesional dentro y fuera del terreno de juego, y eso hace que, bueno, pues llega a los tramos finales de partido fresca y con piernas para de manera ofensiva aportar, pero también ayudar en la faceta defensiva, que al final es lo que se le pide a un extremo interior de sus características. Y ayer, como tú bien dices, es una nota positiva que dé la asistencia del segundo tanto, el tanto de la tranquilidad para nuestra selección.
Hay que decir que en el Real Madrid todavía no ha sido capaz de ganar ningún título a nivel internacional. Campeona del mundo, campeona ya de la Nations League, y en verano toca los juegos. Va a ser un verano movidito para Atenea porque España está con el billete junto a Alemania, que ganó ayer a Países Bajos, y la anfitriona Francia como representantes de Europa. Creo que son solo 12 selecciones del mundo que participan en los juegos. Así que, oye, hay opciones de poder pelear por medalla.
Por supuesto que hay opciones, y vamos a ver cuál es el desempeño de nuestra selección, que yo creo que por primera vez va a partir con el cartel de súper favorito, ¿eh? Después de campeonar el Mundial y de proclamarse también campeón de la UEFA Nations League ayer, ya seleccionadores como el de Francia anoche en la rueda de prensa,
rendido,
que se rindió a las Mariona, a las Caldendella y demás.
Atenea, Aitana. Son la portera también, Catacol, que mueve
mucho su vida,
Irene Paredes.
Nos ponen ya en la tesitura de tener que ir a las Olimpiadas a luchar por el título campeón.
No tengo un listado de las 12, pero Japón me parece una selección tremenda en el fútbol femenino. Sí. Veremos las suecas, veremos las americanas, en fin, cuidado que ahí pueda haber una competencia tremenda, pero va a ser en un ciclo maravilloso que puede marcar una época como hizo la selección española absoluta masculina. Esperemos que sea así y que encima tengamos representación cántabra como es en el caso de Atenea. Bueno, enhorabuena para ella. Bueno, ¿qué me cuentas del Racing? Así brevemente.
Pues del Racing te cuento que no quiero hacer saltar las alarmas, ¿vale? A los seguidores verde y blancos, no te quiero asustar, pero Peque...
Don Gerard, aquí es Don Gerard Fernández.
Don Gerard, bueno, pues tiene unas molestias, ha hecho el entrenamiento junto a los compañeros en los campos de Sport del Sardinero, pero sí que es cierto que ha habido varias acciones y varios ejercicios en los que ha estado un poquito más apartado porque, nota alguna ligera molestia muscular, y es cierto que quieren ser precavidos con él. Quedan unos días para el enfrentamiento frente al Racing de Ferrol, 2 exactamente, y no quieren tomar ningún tipo de riesgo, como es evidente.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con Peque, crucemos los dedos porque solamente teníamos los 3 bajas habituales: Andrés Martín, Grenier, Dani Fernández, que son baja junto al Dasoro.
Y otra de las novedades del entrenamiento es que el cuerpo técnico ha aprobado, José Alberto y compañía, a Rubén Alves con Manu Hernando en el eje de la zaga.
Sí. Hoy, pues para mí es una buena noticia. No porque tenga nada en contra de Germán, sino porque creo que Rubén Alves y Manu Hernando, tengo muchas ganas de ver cómo, como son los centrales más veloces, pueden adelantar un poquito más la línea para poder presionar más arriba fuera de casa y ver si es posible sorprender al Racing de Ferrol este sábado.
A mí también, me apetece verles. Por otro lado, comentar también que no creo que haya ninguna variación más en el 11 titular, a expensas del estado físico de Peque y de la alternativa de Rubén Alves en el eje de la zaga por Germán. Creo que el resto van a ser los mismos que la semana pasada.
Y en un minuto, porque tenemos ya la próxima invitada al hilo telefónico esperando que hablemos con ella. ¿Quién es Mateo Joseph? Que ayer me llegaban mogollón de mensajes diciendo: este chaval está rompiendo, que es cántabro y está en Inglaterra. ¿Quién es Mateo Joseph y qué ha hecho?
Bueno, doble nacionalidad, la inglesa y la española. Se crió en Escobedo de Camargo, es santanderino, es muy del Racing, salió de las categorías inferiores. Tiene unos números bestiales. De hecho, en infantiles ha marcado en una temporada 40, en cadetes 62. Le entrenó Sergio Matabuena, el actual entrenador del juvenil del Racing. Es perteneciente a la generación de oro, denominada así por los propios técnicos de la estructura del Racing. Una generación con Pablo Torre, con Adrián Pereda, portero del Málaga ahora mismo, con Lasso, que está en el Oviedo, con Adrián Corral, que ha vuelto del Atlético de Madrid al Rayo Cantabria, con Carrascal, con Yeray, que está en la Ponferradina. Pues todos estos han compartido...
Está aquí. Estoy escuchándote, ninguno está en el Racing.
A día de hoy están Adrián Corral, cedido por el Atlético de Madrid, y Marco Carrascal. El resto, bueno, pues por ahí buscándose la vida.
¿Y qué pasa con Mateo? ¿Qué es lo que ha hecho?
Mateo salió del Racing a las categorías inferiores del Español. Por aquel entonces el Español, bueno, pues era referencia en el fútbol formativo a nivel nacional.
Nosotros estamos con Chuti aquí pasando las penas en
segunda división B, eso es. Y nada, le fichó hace 2 temporadas el Leeds por 500.000 euros. Tiene contrato hasta 2028. Se ha comprometido ya con la selección inglesa en las categorías inferiores. De hecho, el verano pasado, Jaime ya sabe lo que es competir en un mundial, en este caso sub-20, con la selección inglesa, que fue la que primero llamó. Porque he de decirte que él estaba ansioso y deseando recibir la llamada de Denia, del seleccionador nacional español, pero no llegó y se nos ha escapado. Todavía, al no haber debutado con la absoluta, todavía tiene posibilidades de encauzar el camino y representar a España. Pero parece ser que pinta a que...
Pinta mal. Sí. Hombre, si Inglaterra le ha cogido en su momento y España no le hizo caso, pues bueno, pues al final tendremos que ver cómo triunfa con Inglaterra. Pero es cántabro, oye, y hay que decirlo también. Gracias, Diego. Luego en deportes, a eso de las 3:30, hablaremos más de Mateo Joseph. Dejamos los deportes, 12:44, porque quiero hablar de una iniciativa. Mira, te explico. Hace cosa de 2-3 semanas recibí por WhatsApp una fotografía que decía así: primera edición, los niños cantamos las marzas.
Venido, pones el canto, alegre y flor.
decía así el texto: con la voluntad de perpetuar nuestras tradiciones, lanzamos unas marzas dirigidas a los niños y niñas del municipio, Santillana del Mar, ya te voy anticipando, para que comiencen a formar parte de estas costumbres que tanto nos definen. La actividad tendrá lugar el viernes 1 de marzo, mañana. Si estás interesado en participar o en obtener información de la actividad, ponte en contacto con Paula. Y ponía el teléfono móvil de Paula y digo: jolín, pues qué bien, voy a llamar a esta Paula que quiere perpetuar las marzas entre los más pequeños. Y resulta que Paula es la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Santillana. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Te reconozco que no sabía que Paula eras tú, Paula Pérez Calderón, concejala de Juventud y demás cosas en el Ayuntamiento. Pues mira, y me encantó la iniciativa y digo, a ver si el día anterior, después de todos los ensayos, me puedo comentar qué tal ha ido la experiencia. Así que nada, ¿qué tal ha ido esta convocatoria?
Bueno, pues mira, estamos muy, muy contentos. Tenemos 54 niños y niñas que, como bien dices, quieren continuar con esta tradición, ¿no?, que es tan importante para nuestro municipio. Y estamos contentísimos de que, bueno, pues como te digo, de los niños, la implicación que tienen, han venido a los ensayos, están involucrados, mañana lo van a hacer genial, estoy segurísima. Y esto es la primera edición, pero vamos a continuar y estoy segura que vamos a, de 54, el año que viene van a ser más y más y más. Mm. Y seguro que esto va a continuar en el tiempo y espero que cuando sean mayores quieran seguir con los marceros mayores cantando por todos los barrios de nuestro municipio.
Claro, Pablo, ¿esto cómo surge? ¿Cómo surge la idea? ¿Quién se le enciende la bombilla diciendo vamos a empezar a programar esto porque quizá los marceros actuales están muy mayores ya, y hay que ir renovando un poquito a los que vayan a participar en este acto tan, tan bonito y tan peculiar? ¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues esto me llama una vecina de aquí del municipio, Begoña. Me dice que, bueno, que está muy implicada en el tema de las marzas y me dice que ¿cómo no hacemos algo para los niños? Que mira, que en el colegio a partir de la pandemia se dejó de hacer un poquito. Y oye, que ¿por qué no hacemos esto? Que ve que los marceros se quedan solos ya. Sí. Y digo, pues mira qué bien, que además yo te ayudo porque hay que hacer unos trajes, hay que ataviar a los niños y eso te vamos a ayudar. Que tengo que dar las gracias desde aquí a todas las mujeres de la Asociación de Santa Juliana, que son también las que hacen todas las cosas de la cabalgata, pues han implicado todas en hacer los trajes, ayer hasta las 10 de la noche terminando. Y surge así un poco, ¿no? Bueno, pues venga, vamos, para adelante. Nosotros siempre que hay una idea buena, vamos para adelante, no nos lo pensamos.
Y como has dicho, muchos ensayos con los niños, con las niñas, porque hay que decir que esto, en un principio, solo cantaban hombres, ahora ya se está abriendo a que también puedan ser marceras, ¿no?
Eso es, bueno, pues a ver, pues hace años las tradiciones eran así, pero los nuevos tiempos, por suerte, bueno, pues van cambiando y claro, hay que involucrar a las niñas, como no. Además, tenemos casi yo creo que más niñas que niños, fíjate, apuntados. Mm. Y están involucradísimas y les encanta la idea, pues claro, lógicamente, pues igual que a los niños.
Oye, Paula, ¿y de qué rango de edad estamos hablando? ¿Cuántos niños y niñas de qué edad a qué edad han participado en esta primera edición?
Pues mira, tengo desde un niño pequeño que creo que tiene un año ahí justo, hasta niños de 12, 13.
Muy bien. Oye, ¿y qué vais a hacer mañana? Porque mañana es el gran día. Mañana es donde tenéis que plasmar lo que habéis ensayado.
Bueno, pues mañana hemos quedado a las 6:30 en la Plaza Mayor, en la Plaza del Ayuntamiento, donde dará comienzo los primeros cánticos, ¿no? Empezaremos a cantar las primeras marzas y iremos por las diferentes calles de la villa cantando.
¡Ay, qué bonito!
También un poco es, bueno, también bueno, pues para que la gente desde sus ventanas, desde sus balcones, a lo mejor vecinos que no pueden salir a la calle, pues desde sus casas lo pueden ver también. Y finalizaremos en el patio de la colegiata.
¡Uy, qué
bonito! Y allí nos estarán esperando ya los marceros que saldrán después, digamos que cogen el testigo de los niños y salen después ya por los barrios de los distintos municipios a cantar hasta altas horas de la madrugada.
Ya solo falta que haga bueno, Paula. ¿Habéis mirado también la previsión del tiempo? ¿Qué tal va a hacer?
Pues parece, ahora mismo la previsión es muy buena, es muy buena. Y bueno, ya para ya animar más todavía a la gente, bueno, pues cuando acabe de cantar esa canción que van a cantar entre los pequeños y los mayores, daremos un chocolate con bizcocho.
Uy, qué bien. Tenéis ahí cerquita así de la colegiata, un sitio de leche de toda la vida, con...
Pues es que de ahí va a ser el chocolate.
¡Hombre,
con bizcocho!
Ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Pues nada, Paula, que ha sido un auténtico placer, que salga todo estupendamente. Desde aquí invitamos a la gente que nos está escuchando a que se acerque a Santa Elena del Mar mañana, que es el día donde se va a celebrar esta primera edición de Los Niños Cantamos las Marzas, para que puedan luego ir acompañados de los mayores. Va a ser un espectáculo, va a ser muy bonito, muy entrañable, así que todos a Santa Elena. Felicidades por la iniciativa, Paula, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Fíjate qué dato más interesante. El 35% de los españoles toma algún preparado para la salud sin prescripción médica. Cifra 8 puntos porcentuales mayor al del año pasado, que se situaba en un 26,7%. Además, el 12,7% utiliza productos naturales, según ha revelado un estudio, el sexto, de salud y estilo de vida de Aegon. De acuerdo con el mismo, y aquí es el dato preocupante, los cántabros son los que más se automedican, con el 41% de los habitantes de la región, 6 puntos por encima de la media. Por detrás se encuentra Andalucía con un 40,5% y Castilla y León con un 38,5%. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Ante este dato, bueno, queríamos conocer la opinión de la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Rita de la Plaza. Hola Rita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Supongo que esto sea el día a día vuestro, ¿no? Gente que va sin ningún tipo de receta a pedir numerosos medicamentos, ¿no?
Bueno, aquí hay que ver un poco las causas o las razones por qué las personas se automedican, ¿no? Entonces, a ver, es muy importante saber por qué y que ellos saben lo que les está pasando. Entonces, muchas veces a lo que se refiere de esta de automedicación son síntomas menores, ¿no? Son síntomas menores y que en las farmacias, por su lugar privilegiado y que todo el mundo, por la accesibilidad y disponibilidad, ¿no?, pues pueden entrar sin horario, sin cita previa. Entonces, bueno, cuando sabes las causas y las razones, porque si te lees el estudio, pues la mayoría de las cosas son analgésicos o antiinflamatorios y siempre, siempre sin prescripción médica. Son medicamentos, pero que no necesitan esa prescripción médica. ¿Por qué? Porque son síntomas leves o menores.
Pero ahorita eso pasará también en el resto del país, ¿no? Gente que también tenga farmacias cerca y sean analgésicos, como es mi caso, yo lo reconozco. Paracetamol, ibuprofeno, es lo que más suelo pedir cuando tengo algún tipo de dolor sin necesidad de ir al médico. Yo no sé si hago bien o mal.
Bueno, depende de si tú has ido más veces al médico y siempre te va a prescribir lo mismo y sabes que es un síntoma menor. Vamos a ver, ahora estamos, por ejemplo, hemos pasado una gripe que no es necesario. La gripe viene todos los años, sabemos perfectamente lo que tenemos que tomar, un antigripal, paracetamol, dependiendo si tenemos fiebres y esto lo que hace ver es que al paciente no le preocupa. Si te preocupa mucho, al final acabas yendo al médico. Entonces, cuando tú mismo conoces lo que te está pasando, pues te pones remedio, y si va más ya vas al médico. También te digo que si vas a la farmacia y vemos que necesita algo de prescripción médica, claramente vamos a derivar al médico. También pone en la encuesta que la mayoría de los encuestados son trabajadores en activo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a veces tienen menos disponibilidad para ir al médico, ¿no? Tú no vas a perder 2 horas de trabajo para ir al médico. Entonces, sabes, si hoy te has levantado con un dolor muscular que te pasa muy de vez en cuando, pues te tomas un analgésico y ya está, no tienes que perder esas 2 horas de trabajo, ¿no?
O sea, que necesariamente no tiene que ser un dato malo, porque siempre había escuchado que evitemos en la medida de lo posible el automedicarse, pero hay que leer la letra pequeña. Te estoy entendiendo eso, ¿no?
Sí. Yo me he leído todo el estudio y, las personas confían en el farmacéutico y cuando es un síntoma menor, nosotros podemos aliviar ese síntoma menor. Si nosotros vemos que, nosotros somos un poco la puerta al sistema sanitario, ¿no? Cuando alguien aparece en una farmacia, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Para que te piden un colirio o un antibiótico o gente que está con ansiedad, ahí tienes que siempre ir al médico porque todo lo que le van a prescribir, o sea, todo lo que le puede aliviar o ayudar va a ser con prescripción médica, ¿no? Sí. Esto se refiere a síntomas menores, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios, dolores musculares. Sí. Dolores leves de cabeza.
Pero también, Rita, supongo, y dando por buena esta explicación, que habría que establecer también algún matiz respecto a posibles contraindicaciones de si nos automedicamos con estos analgésicos, como he dicho yo antes, ibuprofeno, paracetamol, que también hay que tomarlo con conocimiento, es decir, no abusar de ello y tampoco mezclar con cierta sustancia, no sé, estoy pensando en alcohol o cerca de una cena, de una comida, eso también habría que tener en cuenta unas pautas para poder tomarlo sin ningún tipo de riesgo.
Sí, siempre hay que saber lo que se toma. Siempre hay un consejo farmacéutico y tenemos, yo lo que he visto en la encuesta es que son gente que ya lo han tomado previamente y que no tienen tiempo para acudir a la consulta, que son patologías ya conocidas y que ya sabe lo que les va a prescribir el médico, pero aún así, y yo siempre lo digo, los medicamentos no son un bien de consumo. Entonces, creo que tanto a su farmacéutico, si tiene alguna duda, o en los prospectos que llevan todos los medicamentos, se puede consultar, ¿no? Es mejor, claro que sí, no tener que tomar nada.
Así a bote pronto, protección de estómago también, porque si abusas un poquito de esos analgésicos, habría que tener un poquito de cuidado, tanto en el estómago como lo que decíamos del alcohol, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos si abusamos de esta práctica de automedicarse sin ese consejo farmacéutico?
Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, con un antiinflamatorio sería siempre mejor tomarlo con el estómago lleno, ¿no? Porque te puede hacer menos daño. El alcohol, la mayoría de las veces, bueno, el alcohol no es bueno para nada. Entonces, el alcohol siempre va a disminuir el efecto del medicamento que estés tomando, ¿no? Pero yo creo que esas son cosas que todas las personas sabemos, ¿no? Y cuando tienes algún medicamento, por ejemplo, hay antibióticos que puedes tomarlos, que es preferible tomarlos con el estómago vacío, o que no puedes tomar el sol con ellos. Todas esas indicaciones, esas te las va a decir tu farmacéutico, te va a dar ese consejo.
Perfecto. Oye, ¿también percibís en las farmacias de Cantabria ese dato del estudio en el que habla de que las mujeres son las que más se automedican con un tanto por ciento del 38,8 respecto al 30,6 de los hombres?
Sí, ya lo he leído. Bueno, es un dato que llama la atención, pero también... si te soy sincera, pues las mujeres seguramente tienen menos tiempo para ir seguramente al médico, conocen más sus patologías,
Lo que está claro también, Rita, es que el rango de edad es básico entre 41 y 55 años, ¿eh? Casi 4 de cada 10 reconoce que se automedica, es una franja de edad muy concreta.
Sí, son gente que, lo que te digo, son trabajadores normalmente de 41 a 51 años, a 55 años, son gente que está trabajando, que no puede perder igual el tiempo para acudir a una consulta médica y ante un síntoma leve, pues ya sabe lo que tiene que tomar, ¿no? Yo creo que las personas más mayores que tienen más tiempo libre, pues... pues van al médico, o los cuando tienes algo de con los menores, los niños, pues también a la mínima también acudes al pediatra.
Perfecto, ha sido un auténtico placer hablar de nuevo contigo, Rita, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias por dar voz a la profesión farmacéutica de Cantabria. Gracias.
Es hora de convertir tus sueños en realidad con nuestro remate final.
Con las rebajas de Mi Mundo, paga menos y vive más.
Solo hasta el 3 de marzo. Aprovecha los últimos descuentos.
Y financia tus compras hasta en 24 meses.
Remate final de rebajas. No te lo pierdas.
Visítanos en Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.